Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Sí, bueno, yo te entiendo, o sea, yo te entiendo, pero tienes tú también que entenderme a mí. Y yo te digo que para mí la cerveza es algo mucho más, que quita la sed, mucho más fresquito que un gazpacho.
Vamos a ver, el gazpacho aporta muchas más cosas, hombre, hazme caso, o sea, hay tradición detrás de ello.
¿No hay tradición detrás de la cerveza o qué?
Bueno, sí. Algunos monjes creo que trabajaron en ello pensándolo. Sí,
pero muchas casas artesanas.
¿Y cuánto tiempo lleva el gazpacho con nosotros?
Bueno, pues contigo no sé. Conmigo, o sea, yo he tenido mis momentos buenos y malos. Sin embargo, con la cerveza, siempre con moderación y siempre con prudencia. Pero desde que he sido joven he tenido, pues, más que amistad con ella, fíjate.
¿Amistad con la cerveza?
Más que amistad.
Me estás vacilando, ¿no? Vale.
De todas maneras tengo argumentos, ¿eh? Vale, o sea, si esto es un juicio, quiero que conozcas...
Pero ¿cuál es el juicio? Aclarémoslo. A ver, tú dices que la cerveza...
Refresca más en verano que el gazpacho.
Refresca más o que quita más la sed, porque eso es diferente.
No, para mí no hay ninguna diferencia, porque si me refresca me quita la sed, y si me quita la sed... Me refresca,
¿no?
De todas maneras...
Está sonando anuncio, pero bueno. Sí.
O sea, quiero que escuches a mi primer testigo, Sara.
Pero como gazpacho, eso es tomate, ¿no? Pues eso para los fritis. O pídete un zumo de tomate, pero vamos que... Vamos a ver, la cerveza sí que refresca. Hombre.
Una argumentación sencilla, pero sí, yo creo que directa.
Sencilla, pero mira, vamos a pensar en los expertos. Vamos a traer a expertos a colación. Aquí tengo a la auténtica jefa de la nutrición, jefa y dueña y ama de lo que se hace en una clínica dental. O sea que esto debe ser bueno hasta para los dientes.
Gazpacho rico, fresquito, con todas sus vitaminas... justo antes de comer, qué rico.
¿Ves?
Es un mensaje también verdaderamente sencillo, puede cautivar a la audiencia.
Mi hermana, por cierto, Puri Canal.
Puri hace buen gazpacho, por cierto.
Sí.
¿Y cerveza?
No, eso no lo hace.
Ah, amigo, porque si Puri hiciera cerveza seguramente estaría defendiendo y estaría reñido
con mi postura. Ahora, tomárselas también, ¿eh?
Sí. Te voy a dar un argumento mucho más sólido, y es el que nos acerca Sergio.
Vamos a ver, la cerveza es alegría y el gazpacho es tristeza. O sea, ¿alguien ha visto celebrar algo con gazpacho? No. Que gana España el Mundial, sácate unas cervezas para celebrarlo. No dices, sácate unos gazpachos para celebrarlo.
Bueno, sí, efectivamente.
Que has engordado, que hay que hacer dieta y tal, esta noche como gazpacho. No dices, esta noche me harto a cervezas.
¿Por qué no?
Me dieta y me como un gazpacho. La cerveza es alegría, el gazpacho es tristeza.
Bueno, un argumento en el que puedes estar más o menos de acuerdo. En algunas cosas, desde luego, no podemos llevar la contraria a Sergio, en el sentido de que cuando hay una celebración, pues se pide unas cervezas.
Sí, tienes toda la razón. Pero el argumento definitivo aquí, siento amargarte el día, pero aquí la auténtica jefa, mi mujer, nos da el argumento definitivo.
Dejaros de tonterías. Lo más rico es el gazpacho. Es saludable, tiene vitaminas y no lleva alcohol. Es que es perfecto.
Amigo.
Bueno, hay cerveza sin alcohol. Y algunos gazpachos en esta temporada
se
llevan
alcohol. Se puede echar un chorrito de vodka, ¿no?
Algunos ya lo llevan antes. Te voy a decir una cosa. ¿Para qué discutir, Urbano? Un buen gazpacho y una buena cervecita.
Primero gazpacho y luego cerveza.
O al revés, porque la cerveza no repite el gazpacho. Pues venga, el saludo de Roberto Pablo
y Urbano Canal.
Esto es Oído Cocina.
Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuando restalla la sidra, suena la lluvia en las tejas y el canto lleno de vida de un pasiarín que se aleja. Suena el caudal de la fuente.
Asturias. Si algo define a los asturianos es que donde hay sidra hay folisa, es decir, fiesta y buen rollo. Pero la sidra exige cumplir a rajatabla con su liturgia tanto al escanciar como al mallarla y trasegar.
Pues hoy, Urbano, vamos a aprender asturiano gracias a la bebida del paraíso. Quien sabe mucho de folixa es Miriam Ponte, que es directora del hotel-restaurante La Carasca, en pleno corazón del Parque Natural de Redes, que es reserva de la biosfera. Miriam nos cuenta en qué época se hace la sidra.
La manzana se recoge, que nosotros decimos pañar, del suelo, y se hace a finales de septiembre. Te voy a decir una cosa, el calor y la sidra, el sol sobre todo y la sidra no se llevan nada bien, así que lo de que sea a finales de septiembre tiene un poco que ver también con si hace más fresco o menos fresco. Se paña del suelo, se varan los manzanos un poquito para que caigan, pero nunca pueden llevar 2-3 días, no más. Si llevan más de esos días, esas no se recogen, no se pañan. Se pasa a unos sacos, y de los sacos se pasa a unos cestos que se llaman maconas, y de ahí llegamos al llegar.
Al llegar, entonces, hay que escuchar cuál es la liturgia que debemos cumplir a rajatabla para tener una buena sidra.
Primero tenemos que elegir muy bien las proporciones que le den el sabor a la sidra, y las proporciones se las dan los tipos de manzana. No se hace sidra con una única manzana. El Consejo Regulador de la Sidra en Asturias establece que hay como unas 60, 70 manzanas que serían las idóneas. Las hay de todo tipo, prieto, en fin, de todo tipo, y tienes que conseguir, pues cada llagar, cada bodega en asturiano, cada llagar busca su acidez, su punto de frescura, sus matices, y eso ya es labor del enólogo, que es el responsable de encontrarle el sabor.
Bueno, como estamos comprobando, el sabor de la sidra tiene que ver con su forma artesanal de producción, y hay un momento que es el idóneo para embotellarla.
Bueno, lo primero que te tengo que decir es que la sidra no se embotella, la sidra se corcha, vamos, que es meterlo en una botella, esa botella verde tan característica, pero se dice corchar porque otra de las claves de una buena sidra y sobre todo de que se conserve bien durante todo el año es el corcho. ¿Hay llagareros que utilizan corchos sintéticos? Bien, pero el corcho tendría que ser un corcho 100% de corcho, y eso hace que, como sidra natural que es, se conserve mejor. Así que el mejor momento, volvemos a hablar del frío, del final del invierno, después de los distintos trasiegos, la sidra se pasa de la duerna, de recién mallada, a las pipas, que son los toneles, y se tienen que trasegar, se tienen que cambiar de toneles cada X tiempo. Eso le va dando un sabor distinto, una fermentación distinta. El enólogo decide cuándo se hacen esos trasiegos, y pasado todo ese tiempo, cuando has encontrado el sabor, finales de marzo aproximadamente, incluso hay llagareros que lo hacen antes, ya toca corchar la sidra.
La parte más llamativa, complicada y fundamental para que este líquido sepa tan bien es el escanciado.
Bueno, solo se escancia en Asturias. Hay sidra en casi todos los países de cultura celta, lo hay en el País Vasco también, en Cantabria, en Galicia, pero solo la escanciamos nosotros. ¿Por qué? Pues porque cuando le das esa altura, colocas la botella más o menos a 1 metro de altura sobre el vaso, haces que la sidra caiga sobre el vaso, y lo que hace es que la aireas. Esa espuma, ese espalmar que tiene la sidra le da, y conseguimos además disfrutar muchísimo más del sabor, pero sobre todo de las propiedades que tiene la sidra, y se bebe de un trago, y no se puede dejar reposar, y se bebe de pie, no se toma la sidra sentado, y se bebe siempre forrando, que es comiendo algo, que si no, luego cuando uno se levanta, se le mueve el mundo.
Suele pasar, sí. Oye, lo que estamos aprendiendo con Miriam Ponte, que como decimos es directora del hotel restaurante La Carasca, en pleno corazón del Parque Natural de Redes. Algo que resulta muy importante es saber si la sidra se puede mantener como el vino, en la bodega, y que nos dure años.
No. La sidra se consume en el año en el que se corcha, y pasado sobre todo, hace a la idea de que la sidra se consume principalmente a partir de, te he dicho que no se llevaba bien, la sidra y el sol, no se lleva bien en su conservación, pero se bebe muy fresca y es en momentos de calor cuando más se consume. La sidra se asocia a la folisia, las fiestas de Prau en Asturias se celebran en verano, y ese es el momento en el que la sidra está en su mejor momento, fresca, y si pasa ese año, si vuelves a apañar sidra otra vez en septiembre, pero tú tienes sidra en tu llagar, la terminas convirtiendo en vinagre. Vinagre de sidra, que además se ha convertido también en un condimento cada vez más apreciado por los cocineros.
Mira qué curioso. ¿Sí? ¿Tú sabes eso de cuando pasas el túnel del Negrón,
sí,
la sidra vinagra y sabe peor? Pues,
que yo no me lo creo.
Pues eso es lo que le pasa a la sidra. Como algunos que conocemos que con los años se les va vinagrando ese carácter.
No me señales.
No miro a nadie. Yo reconozco que a mí este tipo de bebidas me gusta pues tomarlas con moderación, bueno, como todo tipo de alcohol, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto muy fresca. Lo que no sé es si se puede conservar en la nevera.
Bueno, la nevera no, la sidra no se conserva en nevera. La sidra se conserva en un llagar, que es una bodega, que suele estar, pues, pongámosle que 7, 8, 9, 10, 11, pero nunca más. La sidra se lleva muy bien con el agua fría. Si tú coges un barreño y te vas a hacer una espicha, a comer fuera, tienes una merienda y te lo ponen en esos barreños llenos de agua fría, es el mejor maridaje. Está fresca, no tiene humedad, la botella está un poco húmeda, que conserva aún más el frío. Perfecto.
Venga, pues échame otro cooling, ¿eh? Pero este que sea poco, que ya sé que hay que tomarla nada más escanciarla.
Hay que beberla recién escanciada porque está recién espalmada, tiene toda esa espuma, porque rompe la sidra, porque abre la sidra y porque aprovechas todo el sabor y sobre todo todas las propiedades. Y es que si te la tomas reposada te puede sentar mal. No digo que sea peleona la sidra, pero bueno, te puede sentar mal. no está hecha para consumir así. No la sidra natural que se hace en Asturias. Hay otras de grifo que sí.
Bueno, como estamos comprobando, es todo pues muy ceremonioso, tiene su ceremonia. Hasta el vaso no puede ser cualquiera.
Pues el vaso es un vaso, todo el mundo lo conoce como vaso de sidra, mucha gente lo conoce como vaso Sella, que tiene que ver además con el río Sella. Es de boca muy ancha, muy diámetro ancho. Cuanto más fino mejor, aunque es verdad que cuanto más fino se rompe más fácil. Los hay que en las fiestas los ponen de plástico, aunque cada vez menos, pero tiene que ser de cristal y cuanto más fino mejor.
Y se nota cuando alguien sabe escanciar y cuando alguien sabe tirarla por la cantidad de culines que salen de cada botella.
Pues quien lo hace bien, el escanciador que lo hace bien, consigue que salgan 6. Siempre sobra un poquito y eso se tira, no se apura la botella. Si te salen más, los has hecho muy pequeños. Si te salen menos, hay alguien que se va a llevar una melopea importante, porque se ha tenido que tomar, beber un trago o culines de un tamaño importante. 6. El número es 6.
Recuerda, ¿eh? 6 vasos, ni más ni menos. Y como bien nos comentaba Miriam, es muy importante comer algo mientras se bebe la sidra. Forrar, es que además es un término muy que está muy bien dicho, o sea, cuando porque hay que hacer como un forro al estómago.
Cuando para me diga mi hijo, fórrame el libro, le voy a decir, venga, pues saca aperitivos.
Sí, saca aperitivos, eso. Bueno, César Chozas es el chef del hotel-restaurante La Garasca y nos va a dar una receta muy sencilla, pero que promete ser un manjar para el paladar.
Pues mira, unas vieiras gratinadas, las ponemos a la plancha, las doramos por ambos lados y luego hacemos una salsa de mantequilla que le podemos dar un toque de sidra con un poquito de vinagre de sidra y luego lo gratinamos en la salamandra.
Suena el temblor del invierno y suena el mar con sus furias y suena el latido eterno del corazón de mi Asturias.
Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world.
Tanto Roberto Pablo como yo somos unos reconocidos defensores de la sobremesa.
Entre otras cosas, Urbano Canal porque es un buen tiempo y espacio para poder charlar.
Las conversaciones de sobremesa suelen ser pausadas y reflexivas, y es que después de comer es el estómago el protagonista, y son muchos los especialistas que en este programa nos han dicho que justo el estómago es nuestro segundo cerebro.
No podíamos tener una mejor invitada para alargar la sobremesa.
Una mujer a la que admiramos cada vez que salta a una pista de tenis.
Carla Suárez. ¿Qué te digo yo de Carla Suárez? Pues mira, te podría decir que ha sido uno de los 3 reveses del mundo del tenis más bonitos que he visto en mi vida. De verdad, no os imagináis cuando le pegaba limpio, cuando le pegaba bien y cuando le sigue pegando, ¿eh? Lo bonito que era. O sea, era arte con raqueta en vez de con pincel. Y dices tú, bueno, eso está bien. Luego te podría decir que es una de las tipas más majas, más sonrientes y más agradables que me he cruzado en el mundo del deporte. Y eso está bastante mejor. Te hablo de alguien que siempre tenía una sonrisa, que siempre te saludaba, hubiese ganado, hubiese perdido, cuando llegaba a una sala de prensa y te veía allí, que siempre te preguntaba por tus hijos, te pedía alguna foto de ellos o lo que fuese. Y por si ya eso no estuviese bien, te hablo también de toda una superviviente y luchadora que se ha reído en la puñetera cara del bicho y del cáncer y que luego ha salido a una pista de tenis, se ha tirado 3 horas pegando raquetazos y como ha perdido, se ha ido enfadada. O sea, en vez de irse súper orgullosa, como estábamos todos, absolutamente todos de ella, pero no te hablo de la prensa nacional, te hablo de la prensa internacional, que estaban todos deshaciéndose en elogios sobre Carla, ella va y sale enfadada. Y se tira toda la rueda de prensa enfadada diciendo que quería haber ganado y que tenía que haber ganado. Así que supongo que con esos 3 detalles ya defino un poco quién es Carla Suárez. Una tenista con un talento brutal, una persona con un corazón enorme y una luchadora con unas... Venga, va, voy a dejarlo ahí. Con eso, muy, muy grande también. Creo que no puedes tener mejor entrevistada hoy en tu programa. Estoy deseando escuchar la entrevista. Y eso sí, que te cuente todo y que no presuma mucho de Canarias, que te va a empezar a hablar, que si el mojo picón, que si las papas, que si no sé qué. Y te va a presumir mucho de Canarias. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un beso enorme, Carla. Te quiero muchísimo.
Carla Suárez, bienvenida a Videococina.
¿Qué tal?
Oye, hace justo un año, en el verano de 2021, te diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Hace unas semanas, y después de 10 meses sin competir por el tratamiento, volviste a una pista de tierra en el torneo Roland Garros. En ese momento fuiste una victoria para la mayoría de las personas que seguimos tu carrera, como bien nos decía nuestro compañero Angelito García. ¿Cuál es el aroma de la vuelta? ¿Qué no olvidarás nunca? Ya que en este programa, imagínate, nos basamos mucho en los gustos, en los sabores, en los olores, en los aromas. Ese aroma que no olvidarás al volver a pisar una pista de tierra.
Sí, la verdad que, bueno, sobre todo esa ilusión, ¿no?, que tenía por volver, porque al final, como tú dices, el verano pasado, bueno, me diagnosticaron el linfoma y Roland Garros había pospuesto para octubre, yo no podía competir y, bueno, no me quería ir de lo que es la familia del tenis sin haber jugado por última vez en Roland Garros, entonces, que bueno, que lo hice con muchísima ilusión, fue muy especial y lo más importante, yo creo que lo pude disfrutar y eso es lo que me voy a llevar.
Bueno, un partido de tenis se sabe cuándo empieza, pero no tiene un tiempo determinado para acabar. Depende de lo competitivo que se sea. Y aquí ya nos ha dicho Ángel García que tú bastante. En la mesa suele ocurrir lo mismo, ¿no? Que uno empieza a comer y depende del tiempo del que disponga, pues la sobremesa se puede alargar más o menos. ¿A Carla Suárez le gusta la sobremesa o después de comer prefieres hacer otras cosas?
Sí, con el tiempo me gusta mucho más la sobremesa. La verdad que cuando era más joven quizás iba un poquito más cansada y prefería la siesta, ¿no? Soy una persona de siesta siempre que puedo aprovecharla. Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo disfruto también mucho más la sobremesa.
Yo te entiendo perfectamente. O sea, esto además yo creo que va un poco en el ADN de cada persona, porque yo controlo conocemos seguramente todos, ¿no?, a gente que después de comer pues se puede estar ahí charlando y pues se toma un café, una copa, lo que sea y tal. Y a mí es que, o sea, me baja esto que dicen de que te baja la sangre al estómago. Y, o sea, el cerebro lo pierdo totalmente. O sea, me entra una soñolera de estas que digo que es que me es imposible. Me gustaría alargarla más. Tengo un amigo que es griego que dice, nosotros empezamos a comer a las 12 del mediodía y acabamos a las 12 de la noche. Digo, pues a mí si me pones una almohada al lado, porque puedo caer en cualquier momento. O sea que, oye, venga, metidos en materia, ¿qué te gusta comer? ¿Cuáles son los platos que más te atraen?
Como mucho, me gusta mucho comer, disfruto mucho del comer. Como decía Ángel, ¿no? Tiro mucho para lo que es mi tierra. Siempre que estoy ahí, pues intento comer papas arrugadas, queso tierno. También tengo que decirte que soy más de pescado que de carne últimamente. También cuando era más joven, pues era más de carne. Pero todo, la verdad que me gusta todo. También donde esté una buena paella valenciana. Hay muchas cosas, ¿eh?
Hay muchas cosas y nuestra gastronomía es muy variada. Pero, por ejemplo, si vamos a la capital Gran Canaria y nos acercamos a un sitio que se llama La Carlota, ¿ahí qué nos puedes recomendar? Porque creo que ahí tienes alguna influencia.
Uno de los platos míos favoritos en La Carlota es la ensaladilla rusa, que en vez de estar hecha con papa, está hecha con batata.
Vale.
Le da ese sabor dulce. Luego hay un arroz meloso con verduras que a mí me gusta mucho también. ¿Qué más te podría decir?
Que podemos pedir el menú de degustación, ¿no?
Que podemos pedir todo, que está riquísimo, porque es el restaurante de la familia de Carla Suárez, hay que decirlo.
No, te voy a decir una cosa, Carla. No hay nada más maravilloso que algo que tú has dicho dentro de lo que es el mundo de la gastronomía, que te gusta todo. O sea, porque poder ir con alguien a un sitio sabiendo que no va a ser un tiquismiquis, que no va a decir a mí ensalada, pero sin lechuga, tomate ni cebolla. Y dices, joder, pero entonces, ¿tú qué pides? ¿Sabes? O a mí un cocido, pero que no tenga ni fideos, ni caldo, ni garbanzos. Pero entonces, ¿qué? O sea, ¿sabes? Me está rompiendo los esquemas. Entonces, esas personas que dicen de repente, me gusta todo, y verdaderamente lo prueban todo, o sabes que van a disfrutar en la mesa, te dan una satisfacción, ¿sabes? Es maravilloso.
Sí, se agradece.
¿Tú eres cocinillas o prefieres que te lo den todo hecho?
No, prefiero que me lo den todo hecho. Aparte, ya viene de familia, mi hermano chef, desde hace tiempo que le gusta la cocina, me cuida mucho, me ha cuidado mucho con la cocina, yo que he vivido casi siempre con él. No podía quitarle el puesto porque se le daba mucho mejor.
Bueno, pues ahora vamos a salir un poco de Gran Canaria y es como, suponemos que has viajado bastante para arriba y abajo. Háblanos de algún lugar que para ti sea especial, que además del encanto del paisaje, pues te guste por la gastronomía. Yo, por lo que has dicho antes, deduzco que el Levante te tira por el tema de las paellas, pero te dejo que pienses tú un sitio que nos recomiendes aquí a los oyentes de Videococina.
¿A nivel, un sitio a nivel nacional o un sitio a nivel internacional?
A nivel nacional, mismamente, sí, vamos. O, sí. Si conoces alguno internacional que dices esto no hay que perdérselo, estamos ahorrando ya todos, para irnos para allá, ¿sabes? A Disneyland Resort y luego para allá.
A nivel nacional, pues, la verdad que...
La carrota.
Me pones... No, me pones en un aprieto, la verdad.
No es nuestra intención, o sea que pasamos a la siguiente pregunta. ¿A ti te gusta salir a tomar?
No, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando voy de viaje a alguna ciudad española y tengo algún conocido o así, me dejo recomendar que me lleven, que me lleven.
Vale, pues
al
nada.
Al final es lo mejor, que te lleven a sitios donde sabes que vas a comer bien.
Culpa nuestra. El próximo día esta pregunta se la haremos a un conocido tuyo, ¿vale? De los que te sitio. Oye, ¿a ti te gusta salir a tomar el aperitivo?
Sí, también. Sí. También.
¿Y qué sueles beber? Sí. ¿Qué te gusta, por ejemplo, también de tapa?
No, yo soy muy de clara, una clarita. Y luego no pueden faltar las aceitunas.
Vale.
Las aceitunas me pierden.
Las aceitunas además son muy saludables, que es una tapa que está al alcance de todos y además es sana. O sea que desde aquí la recomendamos especialmente.
Sí.
Finalmente, ¿alguna cosa que no te guste, que no puedas soportar en la mesa?
No me gustan los pepinillos.
Bueno.
Y las anchoas me cuestan un poquito, me las como, pero nunca las pido yo. Si las hay en la mesa es porque las ha pedido alguien que está conmigo o porque las ponen de acompañamiento.
Oye, pues,
en algún plato.
Próximo acompañamiento seremos Urbano y yo a tu lado y pediremos unas anchoas, porque como a los dos nos gusta, o sea, ya sabemos que tenemos una rival menos para la última, que siempre cógela tú, ¿sabes?
Claro, aquí así comen más ustedes.
Claro, en este sentido. ¿Quién nos dijo también que las aceitunas, además fue pensando en las Olimpiadas, y nos dijo que algo que iba a echar de menos iban a ser las aceitunas? No recuerdo ahora, pero también sé que fue con alguna deportista con la que estuvimos hablando. Oye,
bueno, igual si nos ponemos de acuerdo podemos llevar aceitunas.
Vale, es que te digo, es porque a los deportistas es el aceite, ¿no? ¿O qué es lo que, o sea, que os nutre de una forma especial, ¿no?
Sí, no sé el motivo, pero la verdad que yo creo que las aceitunas es algo que te gustan mucho o que no te gustan.
Sí.
No hay un intermedio.
Oye, una derrota es un aprendizaje. ¿Qué has aprendido al vencer al cáncer?
Sobre todo a disfrutar más del día a día, a vivir un poquito más el presente. Yo creo que esa es la mayor lección que me han dado estos meses. Porque bueno, todo lo que conlleva una enfermedad así, pues ya ustedes se lo pueden imaginar. Pero el presente y el día a día es algo que a veces nos perdemos un poquito y la verdad que me quedo con eso. Bueno.
Ah, mira, ya sé, perdona, era Liliana Fernández Steiner. Fue quien nos dijo también lo que iba a echar de menos en Tokio iba a ser las aceitunas, o sea que ahí lo tenemos. Urbano, a mí me queda una. Saca tú otra por ahí, venga.
Pues, a ver, yo no sé, a mí me acuerdo de cuando hacía deporte de pequeño, pues era típico pues que te prepararan algunas comidas que hoy día pues no son muy recomendables, no sé, pero yo no sé si tú asocias tus primeros entrenamientos y aquellas veces que ibas a hacer los primeros entrenos con alguna comida o algún bocata que era también muy muy típico de nuestra juventud, que te lo pusieran ahí y dijeras, oye, pues esto es especialmente rico, y te lleves a esos sabores propios de nuestra infancia.
El mío, yo me acuerdo, yo cuando terminaba de entrenar, de lunes a viernes casi era una obligación el comerte un pinchito de tortilla después de entrenar.
¿Este era con papas o no?
No sé yo si era muy saludable o no, pero sentaba de lujo.
Por favor, un pincho de tortilla siempre, vamos, saludable. Te voy a decir más, dos pinchos de tortillas sería aún más saludable, si una tortilla entera casi. Oye, simplemente, a partir de que de repente te descubrieron el linfoma y tal, ¿te cambió mucho la perspectiva, por ejemplo, de cómo veías lo que debías comer? ¿Te volviste como en dietas más saludables? Nos has dicho que antes comías más carne, ahora más vegetales. ¿Esto influye algo de repente la dolencia que te descubren o no? ¿O es algo que poco a poco pues nos pasa a todos? Que según vamos creciendo, nosotros ya somos más mayores, pues que de repente cosas que cuando eras más peque decías no lo quiero ni ver, el repollo, el pescado, tal, y ahora te encanta. No sé si ese cambio ha sido por ir poco a poco avanzando la vida o porque de repente dijiste, no, tengo que ser más sana aún.
No, yo creo que yo ya llevaba una pauta alimentaria más o menos sana, más o menos decente, pero sí que es verdad que con esto de la enfermedad aumenté mucho más lo que es las frutas, la verdura,
Muy bien.
Pero sobre todo las frutas.
Qué bien.
También, bueno, mi madre estaba conmigo, mi madre me la preparaba toda troceadita, de esas que no puedes decir que no.
Ya, ya, sí.
y bueno, la verdad que en ese sentido aproveché mucho y me fue muy bien.
Pues mira, Jus, lo dejamos en empate, ¿eh? Aunque del tenis no haya empate, Jus. Y entonces esto significa que hay que volver otro día a enlazar el partido. Que Carla Suárez, ha sido un placer, ¿verdad?, charlar contigo. Muchísimas gracias. Feliz verano.
Gracias, gracias por todo.
Nada, el placer ha sido mío, de verdad.
Oído Cocina.
Urbano Canal. Roberto Pablo.
COPE. Estar informado. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire.
Sabemos, y más en esta época del año, lo dramático que puede llegar a ser un incendio. Cuando las llamas se descontrolan, arrasan todo lo que tocan.
Pero en este programa hemos hablado en más de una ocasión de lo que supuso el fuego para la especie humana, sobre todo a partir de que empezamos a dominarlo.
En este Oído Cocina nos hemos propuesto conocer mejor este elemento al que se ha venerado a lo largo de la historia. ¿Y quién mejor para ayudarnos a entender el fuego en la cocina que Juan Manuel Benayas?
Está considerado como el maestro de las brasas y un domador del fuego. Acaba de publicar el libro Entre Brasas Vegue, del huerto a la barbacoa. En él pues se nos enseña que las verduras y las frutas, es decir, el mundo vegetal, además de sano a la brasa, puede ser un exquisito manjar.
Hemos estado en su escuela, un lugar donde pasan profesionales y aficionados para aprender a sacarle el mejor partido gastronómico al mundo de las brasas.
¿Y esto cómo funciona? Pues muy sencillo, pones el carbón, le pones debajo una pastilla que sea, por favor, ecológica, que no deje resto de olor, lo enciendes. Y a los 8 o 10 minutos la brasa se ha convertido, o sea, el carbón se convierte en brasa, lo vuelcas encima de la parrilla y a cocinar. No tiene mayor misterio, tío.
Ha cambiado mucho el tema de, pues dices, una pastilla ecológica, sí. O sea, que la de antes solía no haya gasolina.
Sí, no, ahora tiene que ser, mira, nosotros lo que utilizamos normalmente son iniciadores de este tipo, mira. Son unos iniciadores que son ecológicos, que son de cera y paja. Se llaman OUIs, nosotros le llamamos, bueno, si vienen. El nombre original de este producto se llamaba OUI. Y ahora ya, bueno, el iniciador de cera y paja hay muchas marcas, ¿no? ¿Sabes? Y esto, mira, pues esto no es, es ecológico 100%. No dejar el resto. O sea, lo que no tiene sentido es que te compres un chuletón de 30 pavos y luego le metas olor a, ¿no?, a naftalina, bueno, en este caso a parafina. Y si no, oye, piñas, cualquier producto. Uh-huh. Entonces, puedes utilizar, pues es ni gasolina, ni...
Ya, tío, es que eso, esas cosas, esas pastillas que son como una... Lo dices tú, que son como blancas, sí, que se cortan, eso llevan que...
Con lo que enciendo
la... Claro, eso lleva un montón de productos químicos. A ver, para encender la chimenea en invierno, pues bueno, todavía te lo compro, pero para encender algo con lo que tú luego vas a comer, pues no.
Deja siempre...
Claro, igual que yo, aconsejo a la gente tampoco cocinar en las chimeneas, tío. Cocinar en la chimenea tiene mucho riesgo.
¿Por?
Pues mucho riesgo, porque como la chimenea, el tiro no esté limpio, la chimenea tiene hollín, tiene creosota. No, pues lo primero que se puede incendiar, si no está muy limpia, se puede incendiar. Pero segundo, o sea, tú estás a lo mejor cocinando ahí un arroz, como he visto, y se cae un cacho de creosota. O sea, no sal, sino creosota. Le estás poniendo de ingredientes.
Parece un insulto y todo, creosota. Bueno, a mí Urbano Canal, fíjate, me llamó mucho la atención lo poco que tardó José Manuel Benayas en poner en marcha las ascuas con las que cocinó el pollo.
Piensa Roberto Pablo que estamos hablando de un profesional, para muchos el mejor de este tipo de cocina. Y por cierto, el pollo pues lo traía en unas bolsas, sí, envasado al vacío y macerado, marinado en diferentes especias.
Sí, además el resultado fue espectacular, como pudimos comprobar, ya se lo decimos a los oyentes. Y como curiosidad, lo que nos ha contado sobre los encurtidos.
Que los pepinillos se toman mucho con la barbacoa. Aquí en España no está la gente acostumbrada a este concepto. Pero aquí en Estados Unidos hay una cosa que le llaman los relics, que es la gente cuando toma sobre todo cosas ahumadas para refrescar, toman este tipo de concepto, ¿sabes?, de encurtido. Entonces a nivel profesional...
¿Qué mantenimiento tiene una parrilla?
La parrilla, pues cada X tiempo el fuego, como todo, se come todo. Cada X tiempo, pues a lo mejor hay que volver a soldarla. Tampoco tiene mucho más. Y yo ahora lo que hago siempre es la hidrato con aceite. Pero yo ahora lo que voy a coger es un poco de aceite en spray, que tengo por aquí, yo lo utilizo bastante. Y entonces lo que le meto es un poco de aceite para engrasarla. Si la parrilla fuese de barrotes convencional como esta, que es un horno de brasa, pues ¿qué pasaría? Que la grasa hubiese quedado al fuego y levantaría más humo, más llama. ¿Sabes? Hay dos conceptos diferentes, ¿ves? Esto es una parrilla de V, que la grasa ves cómo está cayendo al, al canalón, y si tuviésemos una parrilla de V. Si fuese de barrote, pues en el barrote caería la grasa al fuego, levantaría llama, es más difícil cocinar. Pero gastronómicamente, pues seguramente va a salir todo más rico en una parrilla de barrote que en una de V, desde mi punto de vista, sí.
¿Por?
Porque, bueno, teóricamente, ese sabor tan bueno que le da al fuego es, al caer la grasa, el humo que levanta, es lo que hace que luego esté tan rico.
Bueno, y como ya hemos comentado, con este maestro de las brasas, con Juan Manuel Benayas, se aprende mucho y sobre todo se saborea, Urbano.
Bueno, a todo maestro además se le pide que demuestre con casos reales su maestría. Y yo aún recuerdo la tarde que pasamos allí en la Escuela de la Carbonería, ¿verdad? Sobre todo porque aprendí que el sabor de un picantón, como el que probamos, puede alcanzar la categoría gourmet.
¿Qué estamos haciendo ahora, Juan Manuel?
Unos picantones que vamos a hacer, estos están hechos con una... con un adobo de limón, y luego vamos a hacer otro que tiene un adobo tipo asiático, con un poco de vinagre de mirin, y bueno, una serie de cositas y tal, unas especies, pero vamos, que básicamente es el sonido que tiene, que va de primera, ya como suena, ese sonido que se está cocinando de primera. Y bueno, pues luego una serie de especias que tú le puedes poner las que quieras. Si las especias te las metes con más tiempo, pues evidentemente va a coger esos jugos y eso va a ser, vamos...
¿Esto lo haces o directamente lo compras ya en algún sitio?
No, lo hacemos nosotros. Sí, lo pasa que lo marinamos, lo metemos en el marino en una bolsa de vacío, entonces de manera que coge más tiempo. Pero bueno, miles de formas, son un poco técnicas de cocinero. ¿Cómo? Bueno, pues tenerlo hasta si quieres un día completo, o sea, no tiene mayor... Pero vamos, normalmente con 2 o 3 horas ya te ha cogido, si lo haces en el vacío más, ¿sabes? Pero bueno, esto es un marinado que tampoco es nada de otro mundo, ¿eh? Luego dentro del mundo de la barbacoa existen los rub, que llaman los americanos, que son los adobos que aquí conocemos. Ya, estos hay miles.
Impresionante, la verdad, Juan Manuel Benayas. Regenta desde hace años la carbonería que su abuelo abrió en la calle Embajadores en 1934, ¿eh? La mayoría de los que estamos aquí no habíamos nacido.
Sí.
Ahí sigue vendiendo carbón.
Algunos sí.
Leña, lo tenemos. Y todo tipo de utensilios para poder cocinar al fuego. Además de abrir la prestigiosa marca Fuego Market.
¿Qué herramientas son importantes? ¿Unas pinzas, unas que tienen?
Bueno, mira, te voy a decir lo que dicen los... Esto no me viene muy bien porque tengo una tienda que vendo todo tipo de accesorios, ¿no?
Sí.
Hay accesorios ahora mismo, miles, para lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que dicen los argentinos, que un buen parrillero con un cuchillo y un atizador para mover el fuego no necesita más. O sea, porque con un cuchillo puedes mover, puedes cortar... O sea, puedes, imagínate este pollo, podemos con un cuchillo darle la vuelta, moverlo, sacarlo,
sí,
cortarlo.
Pinchas,
mil historias. Y luego tienes que tener un atizador como este para mover las brasas en función de lo que tú necesites. Porque el que mueve, el que realmente lleva la voz cantante es el atizador. O sea, yo ya tuviese una parrilla.
Atizador es para si hay mucha gente.
Eso, bien, si alguno se queja.
Mantener alejados a los moscones.
A su cuñado, ¿no? Lo suyo es que cuando tú cocines en la brasa, tú domines el fuego, no que el fuego te domine a ti.
Claro.
Si el fuego te domina a ti, estás jodido. O sea, porque al final se quemará todo, que es lo que pasa. Muchas veces la gente cocina de alguna manera mal al fuego, se le queman las cosas, porque no tiene ese dominio. ¿Cómo se domina? Se domina con un gancho como este, con un hierro. Tú en un momento dado, sí, se te genera... hay diferentes opciones. Si se te está generando unas llamas ya intensas, lo primero, yo lo que haría es... antes de que llegue a eso, es que tú en tu parrilla puedes tener diferentes zonas de calor. O sea, puedes tener más brasas. Imaginas una parrilla cuadriculada. Puedes tener más brasas a la izquierda, un poco menos de intensidad de calor en el medio, y en la zona de la derecha, prácticamente nada. De tal manera que si ese alimento se empieza a generar llamas, coges y lo pones en la zona que hay menos calor.
¿Y lo de echar sal y eso?
Lo de echar sal, eso no, yo no lo entiendo. No lo entiendo.
¿Y llamar a los bomberos?
Bueno, llamar a los bomberos, si ya se te va de las manos, sí. Pero luego hay otro truco que es muy muy interesante, que es cuando tienes teniendo mucha llama, que tiene demasiado calor, es siempre reservar cenizas de otra barbacoa. Entonces tú pones esas cenizas con una palita, pues lo que haces es, cuando se te empiezan a generar mucha llama, le echas ceniza con la pala, de alguna manera que lo vas a amortiguar la grasa que está cayendo. Pero el problema normalmente es que cae mucha grasa. Entonces, al caer grasa, te levanta llama. Entonces, se cocina con brasa, no con llama. Entonces, la idea es que el parrillero, evidentemente, con el tiempo irás cogiendo... le irás cogiendo la técnica, y lo suyo es jugar con diferentes zonas de calor.
El fuego el humo, el carbón, la leña y las brasas, todos estos elementos son parte de la vida de Juan Manuel Benayas desde que era un crío. Hoy en día es proveedor y asesor estrella de algunos de los mejores cocineros de España.
Llegaste a comentar, recuerdo en una de las anteriores ocasiones que hemos estado charlando, que tu mujer cuando tú llegabas ya al ascensor ya sabía que llegabas.
Eso es cierto. Hoy, por ejemplo, cuando llegue, bueno, Manjo ya creo que ya estará en casa, pero muchas veces, pues, sobre todo cuando humo, nosotros vivimos un ático, cuando llego a casa me dice, hace 10 minutos que he llegado. Digo, pero ¿cómo lo sabes? ¿Que me tienes que controlar una cámara? Me dice, no, es que huele a hacer humo. Y es cierto, ¿sabes? Mira, su coche no me lo deja. Cuando lo que sea, ¿no? ¿Que vas a humar? No, te llevas el tuyo. Porque si no, se lo pongo, ¿sabes? Es verdad, ¿sabes? Que el humo luego se queda...
Bueno, y si llegas a casa de un amigo o de tu suegro, si ves una especie de nave espacial individual en el jardín, no te asustes. No es que hayan llegado los extraterrestres. No. Seguramente se han apuntado a la última moda de cocina con carbón, el camado.
Así puede ver. Es un sistema cerámico, pero que lleva por debajo, lleva...
¿Cómo se llama?
Se llama camado. Es un sistema japonés. Pero que está, el camado es el sistema y luego muchas marcas ya que lo fabrican, ¿no? Y esto, la historia del camado es que los americanos en la Segunda Guerra Mundial pues lo ven como las japonesas cocinan con esto, lo sacan de la tierra, pues esto es como parecido al tandoori que está metido en la tierra, le ponen cuatro ruedas y han hecho un imperio de esto, o sea, han hecho un negocio que flipas.
¿Y qué tipo de guiso se hace?
Aquí se puede hacer cocinar con brasa a baja temperatura. O sea, yo, esto, el secreto de esto es que lleva unos tiros arriba y abajo, que yo puedo controlar la temperatura del fuego. O sea, puedo ponerlo a 50 grados y tirarme 8 horas, cocinando a baja temperatura con brasa, alta temperatura. Puedo, si le quito el deflector, que está en la parte que lo convierte en horno, si lo pongo, lo convierto en un horno, pero si lo quito y le pongo la parrilla, pues es una parrilla convencional. ¿Sabes? O sea, tiene mil funciones. Y por eso es el secreto que están vendiendo como churros.
Esto me decías que estaba como muy de moda, ¿no?
Está como de... O sea, pero top. O sea, en los restaurantes, muchos de ellos se van al modelo grande y el aficionado pues compra, siempre compra el intermedio.
¿Este, por ejemplo, qué sería?
Este es un Kamado Joe, que es de la marca Kamado Joe.
Digo, pero mayor...
Este es un intermedio de 57 centímetros y te vas de precio a unos 1.500
pavos.
¿2.500 pavos? 1.500. Sí. Luego hay algunas marcas un poco más baratas y tal. Y lo bueno es que los camados tienen que ser de cerámica de corderita. Son de una cerámica especial para que aguanten el calor y para que duren muchos años.
Pero digo, esto hay que tener un sitio donde meterlo.
Una terraza.
Una terracita, ¿no?
Esto genera menos humo que una barbacoa, una pared normal.
Habrá quien piense que cocinar con carbón es algo antiguo, pero estamos comprobando que es todo lo contrario. Es una forma de hacer que los productos tengan un sabor diferente al que estamos acostumbrados a hacer en casa. Y además es un mundo al que ha llegado la tecnología para poder facilitar su uso.
Y cuando aprendes a controlar pues, las diferentes que nos estás explicando ahora, formas, ¿no? de cocinar un producto con carbón, con leña, o sea, al fuego... esto luego hay que... Digo, que normalmente siempre que se aprende algo lo que hay que hacer es practicar.
Sí, claro.
Entonces, ¿esto luego requiere de mucha práctica?
Bueno, sí, yo creo que el control del fuego sí que requiere de saber las temperaturas que tienes, de los problemas que te puede generar, no sé, es una serie de cosas que es como todo. Cuanto más lo practiques, mejor se te va a dar, ¿sabes? Con las carnes pasa lo mismo. Nosotros ahora tenemos una cosa que ahora será un invento. Mitre es como si fuese un bolígrafo que se utiliza para saber la temperatura de las carnes.
¿La temperatura de la carne?
Sí. La temperatura de la carne o de la que tú quieras cocinar. Entonces esto es un invento que la gente, el que empieza a hacer barbacoa, pues para él es la pera molinera. Se trata de esto. Tú esto lo metes en la carne y esto está conectado a tu móvil. Entonces tú, cuando lo conectas, le dices el tipo de carne que estás cocinando y al punto que quieres. Y entonces el termómetro, cuando lo pinchas, y una vez que está puesto en la brasa, te dice el tiempo que queda para estar a ese punto, y cuando estás, te avisa, te dice, oye, sácalo ya, en 2 minutos lo tienes, 1 minuto lo tienes. Y siempre lo sacas al punto que quieras, se llama Mitre.
Bueno, pues Entre Brasas, Biggie, es como se llama el nuevo libro de José Manuel Benayas, Del huerto a la barbacoa, un libro con sabor a ascuas y olor a humo.
Pero oye, esto, Roberto, no lo irás a hacer, ¿no? Porque es que estoy viendo esa mirada tuya que me da miedo, o sea, te temo más que a un nublado.
Esto es la radio, Urbano, y en la radio, o sea, pero, hay que jugar con los elementos que tenemos, y uno de ellos es el sonido.
¿Qué necesidad hay?
Y el sonido alguna vez marca de lo que estamos hablando, ¿de qué hemos hablado? ¿De ascuas?
No, por favor.
¿De humo? ¿Hemos hablado de esto? ¿Qué me dirás tú que no pega?
Hombre, pues sí, pero vamos. Ración de obviedad.
Con todos los amigos nos vamos para el campo a comer la barbacoa y nos reunimos con un montón de gente. Hacemos nuestra
la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón, la barbacoa, la barbacoa.
Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí.
El aceite de oliva virgen extra, en España, es uno de los grandes tesoros de nuestra gastronomía. El oro líquido cuenta con un abanico repleto de opciones. Cada aceite tiene matices únicos, diferentes aromas y sabores que van bien para todo, pero que son un triunfo seguro en la mesa si lo sabemos maridar.
Ser capaces de distinguir esos matices y educar nuestros sentidos para apreciarlos abre un mundo de posibilidades ante cada plato. Los aceites tienen tantos posibles maridajes con la comida como el vino. Para demostrártelo vamos a recurrir a un experto, Kiko Moya, chef de La Escaleta de Cocentaina en Alicante, con 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol. Bienvenido.
Bien hallado.
Bueno, vamos a hablar eso del aceite y de sus posibilidades de maridaje, que es una cuestión que todavía no tenemos muy estudiada. No sé por qué, porque con el vino sí está hecho esta labor de años, pero aquí queda mucho terreno por descubrir.
Sí, totalmente. Yo creo que es cierto que se avanza, a lo mejor no a la velocidad que todos deseáramos, ¿no? Pero sí que es cierto que de unos años a esta parte, cada vez el embotellador de aceite de oliva virgen premium de calidad está cada vez más en auge en España. Y es cierto que falta mucho por hacer, se han dado un buen camino, ya la gente empieza a relacionar variedades y formas de elaboración. Y yo creo que eso es importante, ¿eh? Falta mucho por hacer, pero estamos en ese camino.
Bueno, la marca de aceites Maestros de Ojiblanca te propuso un reto, hacer maridajes para alta gastronomía con aceite de oliva virgen extra. Actualmente se pueden probar estos maridajes en el restaurante Santerra de Madrid. ¿En qué pensaste para diseñar estos platos que van desde el aperitivo?
Yo el proyecto lo relacioné como si estuviéramos hablando de los elementos, ¿no? Para mí, el aceite es un elemento esencial dentro de la gastronomía mediterránea, dentro de nuestra propia cultura, y enseguida lo introduje como una especie de elemento, ¿no? Y a partir de ahí un poco construimos la propuesta, ¿no? Luego vinieron otros platos que son platos que esencialmente van acompañados con aceite de oliva virgen en mayor o menor proporción, pero y la gastronomía española es altamente rica, ¿no?, en este tipo de propuestas, y nosotros simplemente pues hacemos una pequeña revisión, un punto de vista un tanto diferente, pero al final todos conocemos o podríamos enumerar muchos platos que tienen este elemento como principal.
Uh-huh. Habéis trabajado básicamente con 2 blends, ¿no? Y no sé si alguno tú lo pruebas primero y dices, bueno, esto le va bien con estos ingredientes o este le va bien con otros. ¿Cómo lo haces esto?
Bueno, el maestro de Ojiblanca hizo una propuesta que yo creo que fue muy, muy interesante. Primero se diferenció 2 tipos de aceites, es decir, un aceite que fuera, bueno, más salvaje, porque
salvaje, ¿no? Sí.
Efectivamente, y otro que fuera un boque un poco más más suave, llaman bucólico, también bucólico. Está muy bien, pero un poco para diferenciar ambas, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base, que yo creo que es altamente interesante, para un poco construir esta propuesta, ¿no? El bucólico, que es un aceite mucho más suave, lo podríamos combinar con elementos, bueno, más sencillos o pescados que fueran más, por ejemplo, pescados blancos, de carnes blancas, con aliños un poquito más que pasen desapercibido. El salvaje, pues al final estamos hablando de un aceite, bueno, pues como su nombre lo indica, más potente, con matices amargos, ligeramente astringentes y ácidos, también mucho más potentes, y ambos, ya te digo, son aceites de oliva virgen elaborados por master blenders diferentes. En uno podemos encontrar, para mí, por ejemplo, el salvaje, para clientes que están un poquito más avezados y que les gusta más este tipo de aceites, encontrar esa personalidad dentro del aceite, y el bucólico, de alguna manera, bueno, pues para introducirnos en este mundo, ir probando estos aceites que, como te decía, bueno, pues son más asequibles al gran público.
Ajá. Bueno, estamos descubriendo cosas sobre el aceite de oliva, pero ¿cómo nos recomendarías empezar a trabajar con ellos en casa? ¿Te atreves a proponernos una receta que cualquiera podamos hacer en nuestra propia cocina?
Nosotros, y como te dije, hicimos elaboraciones que fueran muy sencillas, porque el destinatario final era la parte inicial de cualquier menú, de cualquier propuesta gastronómica, donde tenemos de repente un aperitivo y aparece estos aceites, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos esenciales que te comentaba al principio, yo relacioné el agua y el aceite, ¿no? Siempre hablamos como el agua y el aceite, ¿no? Y esa dualidad
en que no
el
mezclan, aceite está arriba.
Sí, exacto, el aceite está arriba y por densidades, ¿no? Y el agua está abajo. Elaboremos a partir de aquí un agua de tomate, que es una propuesta muy muy sencilla, se puede hacer en casa perfectamente, simplemente triturando, machacando unos tomates. Yo recomiendo una lasquita, una laminita de ajo, que le da, bueno, le sube un poquito el tono, y si puede ser, si tuviéramos incluso el tomate de parra, del tomate que viene con todo la tomatera, para macerarlo incluso con este tomate, o bien unas hojitas de albahaca, que funciona fantástico. Lo dejamos en una estameña en el refrigerador, porque hace ya mucha calor, con un poquito de presión, algo encima para que le dé presión y que vaya destilando esta agua, ¿no? Al final encontraremos un agua totalmente traslúcida. Simplemente pondremos un punto de sal para que tenga, bueno, para que esté bien sazonado, y lo serviríamos tal cual, ¿no? En un pequeño bol, pues con el agua abajo y el aceite encima. Uh-huh. Al final la presencia es que tienes un bol lleno de aceite. Cuando realmente te lo bebes, te das cuenta, o lo mojas con pan, que también es una opción muy interesante. Estamos mojando el pan con esta agua de tomate y el aceite al mismo tiempo, y es un bocado muy sencillo, pero bueno, que a la gente, pues, creo que le gustó mucho. Esto lo elaboremos, por ejemplo, para el bucólico, que funcionaba muy bien. Sí. Y, por ejemplo, el salvaje. Pues el salvaje, esas notas picantes que tiene, a mí me gusta mucho con berenjena. En este caso, con una berenjena asada a la llama, que nos da esos toques ligeramente ahumados y que con los matices picantes del aceite funciona muy bien. Y que además, bueno, lo sazonábamos con un poquito de miel para, bueno, contrarrestar un poco esa parte entre dulce y amargo y picante, ¿no? Son dos propuestas muy sencillas que se pueden hacer en casa y que funcionan muy bien con aceites de oliva.
Y como ya chef de la Escaleta de Cocentaina en Alicante, 2 estrellas Michelin, 3 soles Rosol, muchísimas gracias por darnos estas recomendaciones y hacernos entrar un poquito más en ese apasionante mundo del aceite, como es nuestro aceite de oliva virgen extra, AOVE, nuestro oro líquido. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo, Kiko. Hasta aquí un nuevo capítulo de Oído Cocina.
Ha sido un placer, el saludo de Urbano Canal
y de Roberto Pablo, y hemos empezado gazpacheándonos y tomándonos una cañita. Ahora nos despedimos también con la alegría de saber que el próximo día volvemos a estar aquí.
Volvemos. ¿Y qué te parece si nos traemos unos torreznos y abrimos unas cervezas también?
Me está empezando a gustar mucho el programa que viene. Por cierto, que también estamos en las redes sociales, por si te has perdido algo y lo quieres recuperar. Nosotros lo decimos, no engordamos, somos un programa muy ligerito.
Ahí podéis escuchar de nuevo estos programas y todos los demás. Todo lo que tenemos, las entrevistas largas, que no habéis podido escuchar enteras, pues están ahí. Todo está ahí, en Facebook, en Twitter y en cope.es.
Que somos Oído Cocina.
Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado.